Predicación está basada en 1 de Pedro. Si tienen sus Biblias, vamos a leer un pasaje de 1 de Pedro, el capítulo 2. Puestos de pie si son tan amables. 1 de Pedro, estamos estudiando esta epístola versículo por versículo. Ya llegamos a 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9. Son tan amables, sigan con sus vistas la lectura de este pasaje y luego permaneciendo de pie para una oración. 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9. Mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí en la lectura de la palabra de Dios. Y vamos a orar todos juntos el Salmo 119. Si tienen sus Biblias, el Salmo 119, el versículo 89 al versículo 96. Todos juntos en voz alta, apropiándonos de esta oración del salmista. Salmo 119, versículo 89 al 96. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. La semana pasada estudiamos el versículo 8 de 1 Pedro, el capítulo 2. 1 Pedro, el capítulo 2 y el versículo 8. Y después del sermón, alguien me dijo que si fuera pastor, no hubiera predicado sobre ese versículo. Y entiendo el comentario, el versículo es un tanto difícil. No es difícil por el lenguaje o la estructura. Las palabras son muy comprensibles, fáciles de entender. De hecho, es difícil porque es entendible, es muy claro, es lo que lo hace difícil. El versículo dice en la última parte, 1 Pedro 2:8, unos tropiezan a la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tal vez algunos versículos no nos gusten, tal vez no cuadran con nuestro sistema teológico, pero los tenemos que estudiar, puestos que son la palabra de Dios. Y siendo verdad, como dice en Timoteo, son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora nos toca estudiar el versículo 9 y el versículo 10. Por así decirlo, son versículos teológicos también y son los últimos versículos teológicos antes de los prácticos de este libro, como vamos a ver comenzando en el versículo 11. Pero al leer estos versículos, 1 Pedro 2, versículo 9 y versículo 10, lo primero que notamos es que marcan un gran contraste de los que pertenecen al pueblo de Dios. Marcan un gran contraste de los que pertenecen al pueblo de Dios. Contrario a los desobedientes, contrario a los que tropezaron a destrucción, a lo cual fueron destinados, leemos en el versículo 9, Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso sí que es un gran contraste. Unos destinados a la destrucción eterna, en las tinieblas eternas, pero otros escogidos para ser reyes y sacerdotes en la luz admirable de la gloria celestial de Dios. Ese es un gran contraste que pertenece al pueblo de Dios, por supuesto, como vamos a ver. Pero también el versículo 10 marca este gran contraste. Ustedes, versículo 10, en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. El contraste está en el antes y en el después aquí. Como que esa mañana el apóstol Pedro había leído en sus devocionales el libro de Oseas, el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Se acuerdan qué significaban los nombres de la hija, de los hijos de Oseas? Lo Ruama, Lo Ami, no compadecida, no pueblo mío. Y luego tienen los hijos, pueblo mío y compadecida. Y no hay mayor contraste en el universo, por supuesto, de ser el pueblo del diablo a ser el pueblo de Dios. De no haber alcanzado la misericordia de Dios a alcanzar la misericordia de Dios. Ahora, es importante aquí aclarar la palabra alcanzar. Hay un himno que dice, ¿verdad?, alcanzar salvación. Y está basado en un pasaje de la Biblia de alcanzar salvación. Y aquí tenemos la frase alcanzar, habéis alcanzado misericordia. No es aquí como, no se imaginen a una persona que está esforzándose, está corriendo, está caminando rumbo a una cima. Y al final alcanza a llegar a la cima por sus esfuerzos. No se trata de eso. Bueno, de hecho, la palabra alcanzar aquí no se encuentra en el texto original. En el original, nada más nos encontramos con una palabra que literalmente podemos leer en misericordiados. No existe esa palabra en español, así que los traductores aquí pusieron alcanzar misericordia, o como la traducen la versión de las Américas, recibir misericordia. Y de eso se trata aquí. No es que nosotros nos esforzamos por alcanzar la misericordia de Dios y logramos de alguna manera por nuestros méritos o nuestros logros cristianos alcanzar la misericordia de Dios. Por supuesto que no. Eso no sería misericordia, sería un pago, una recompensa. No sería gracia, ¿verdad? El favor inmerecido de Dios. Es por gracia, es por misericordia que nosotros alcanzamos misericordia, que Dios tiene compasión de nosotros. Misericordia, me gusta recordar la palabra, la definición, ¿verdad? Corazón y misericordia, corazón en la miseria. Y de eso se trata aquí. Dios tiene corazón para nosotros, hombres y mujeres hundidos en miseria, una miseria por la cual no podemos hacer y no nos deja hacer nada. Y esta es la gloria del Evangelio. La excelencia, la gloria del Evangelio, las buenas noticias de Dios, que Dios tiene gracia, misericordia, compasión, amor, clemencia por nosotros, algo que nosotros no merecemos. Entonces, vemos ahí un gran contraste de los que no eran pueblo y ahora son pueblo, los que habíamos alcanzado misericordia y no habíamos alcanzado misericordia. Pero también hay un gran contraste en este texto, en las palabras en otro tiempo, pero ahora. Y lo menciona dos veces en el versículo, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Para el cristiano, para todo cristiano, hay un otro tiempo y un ahora. Un antes y un después. O como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay un gran contraste aquí. Ahora, yo sé, hay algunos cristianos en la misericordia de Dios, nacieron en hogares cristianos y aprendieron de Cristo desde bebés, literalmente. Sus madres, sus padres los acostaban en la cuna cantándoles coritos acerca de Cristo, ¿verdad? No, probablemente el corito que aprendieron en primer lugar es el que dice, tres palabritas son las que aprendí de memoria, ¿verdad? Dios es amor. Desde el principio, desde pequeños, aprendieron de Cristo, aprendieron del Evangelio. Y si ustedes le pusieran una pistola en la cabeza y le dijeran, dame una fecha cuando tú te convertiste, siendo cristianos no podían decir mentiras y la verdad es que no saben. Fue una transición desde su niñez, en su juventud, que Dios en su misericordia les había enseñado el Evangelio y por la gracia, por el Espíritu Santo, fueron salvos. El apóstol, no es apóstol, Juan el Bautista. Si ustedes le preguntaron, ¿cuándo recibiste el Espíritu Santo? ¿Cuándo te convertiste? Él tuviera que contestar desde el vientre de mi madre. Yo tengo el Espíritu Santo. Y es la verdad. Esa es la gloria de la soberanía de Dios, que puede salvar a uno desde el vientre de su madre. Bueno, el punto aquí es que algunas personas que definitivamente no saben cuándo fueron salvos, pero la gran mayoría de nosotros sabe de alguna fecha o sabe de algún lugar, sabe de algún libro, sabe de alguna predicación, cuando menos sabe de un año. Porque hay un contraste en nuestra vida de actividades, de entretenimiento. Y podemos decir, en otro tiempo yo no sabía del Evangelio. Antes de que yo estuviera en segundo año de primaria, yo no sabía de la escuela dominical, de la iglesia, de la Biblia, yo no sabía. En otro tiempo yo no sabía, yo no creía, pero ahora creo. En otro tiempo yo hacía eso, pero ahora yo no lo hago. No puedas o no dar una fecha de conversión. De seguro que en el calendario de Dios está escrito un antes y un después. De seguro que en el calendario de Dios está escrito cuando se aplicó su misericordia y te hizo parte de su pueblo. Y esto nos lleva al segundo punto principal. Estos versículos nos dan un gran contraste, pero también nos dan una gran descripción del pueblo de Dios. Una gran descripción del pueblo de Dios. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si fuéramos judíos, aquí nos íbamos a emocionar mucho. Porque al leer estas palabras, íbamos a reconocer palabras del Antiguo Testamento. Estas palabras vienen del libro del Éxodo, de Deuteronomio, del profeta Isaías. ¿Cómo es que Dios describió a su pueblo en el Antiguo Testamento? Y esto nos lleva a la primera lección de esto. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es el mismo pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Los describe exactamente de la misma manera. Para Dios no hay dos pueblos. Para Dios no hay dos iglesias. No hay diferencia entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. En la eternidad son un mismo pueblo, un mismo cuerpo. Todos los que son del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo eran salvos? ¿Cómo fue salvo Abraham? Por fe. Cristo dijo, él vio mi día y se gozó. Romanos 4, el apóstol Pablo nos comprueba la verdad. Abraham fue salvo por la fe. Y nos explica, por cierto, el apóstol Pablo en Romanos, no todo el que es hijo de Abraham es parte del pueblo de Dios. No todo el que es hijo de Abraham es un judío de verdad. No. Son los que son hijos de fe, son los que son parte del pueblo de Dios. Muy bien, otra lección. Otra lección de esta descripción es que somos pueblo de Dios por ser escogidos. Somos, dice el texto, linaje escogido. O como dice otra versión, una generación, una raza escogida. Y tiene que ser así, puesto que si Dios no nos escogiera, seguiríamos siendo parte de los desobedientes del versículo 8. Pero como dice en el versículo 2, al principio Pedro nos dice, 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. No vamos a estudiar mucho de esto, lo acabamos de estudiar en el mensaje de nuestro hermano Samuel en Efesios, pero sí quisiera que subrayar que somos escogidos en Cristo. Él nos dice en 1 Pedro 2:4 que Cristo es uno escogido. Y en Efesios capítulo 1 y el versículo 4 nos dice el apóstol, Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Bueno, vale la pena leer el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él. En Cristo. En Cristo tenemos todas las bendiciones de Dios. Ninguna bendición de Dios tenemos aparte de Cristo. Dios siempre, siempre, siempre nos ve en Cristo. Esa es una de las razones por las cuales Cristo nos es tan precioso.
Y nos da tanta seguridad de salvación que Él nos escogió en Cristo. Porque se imaginan que nos hubiera escogido en nuestra fe, en nuestro arrepentimiento o en nuestras buenas obras. ¿Quién de nosotros iba a ser salvo? ¿Quién de nosotros iba a tener una fe perfecta, un arrepentimiento perfecto, unas buenas obras perfectas para que Dios nos escogiera? Ninguno de nosotros, en lo absoluto. Pero Dios nos escogió en Cristo. Ahora, siguiendo con la gran descripción de nuestro pasaje, nos dice que los cristianos somos un real sacerdocio. Los reyes judíos no podían ser sacerdotes. Es por eso que el rey Usías, ¿se acuerda? Trató de ofrecer en el templo y ¿qué pasó? Dios lo castigó con lepra. El rey Usías, leproso, porque usurpó la función del sacerdote. No podían ser los reyes sacerdotes, pero como cristianos. Como dice en Apocalipsis, Dios nos hizo, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y eso es lo más tremendo y lo más glorioso de esto. Reyes y sacerdotes para Dios. Muchos de los niños aquí de El Llano quieren, lo máximo para ellos es trabajar con los caballos y ser entrenadores de caballos y correr en los caballos de carrera. Y lo que pasa es que muchos de los jóvenes aquí de la colonia y muchos de los adultos también trabajan en los caballos aquí enseguida. Hay unas caballerizas y tienen caballos de carrera. Así que los niños ven cuando los jóvenes van y corren los caballos y los están entrenando y todo eso. Así que lo máximo para un niño aquí de la colonia El Llano es de verdad andar en los caballos, trabajar con los caballos, entrenar a los caballos, correr con los caballos. Para un niño judío, ¿saben cuál era lo máximo? Lo máximo para un niño judío era ser el rey. Pero también lo máximo para un niño judío era ser el sacerdote. El sumo sacerdote que podía entrar al templo, al que podía entrar al lugar santísimo. Eso era lo máximo para un niño del pueblo de Dios. Y Dios nos hace esas dos cosas máximas. Nos hace reyes y sacerdotes para Dios. Y como aprendimos en el versículo 5, véanlo, 1 Pedro 2:5. Pertenecemos al sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, a lo último, Dios no nos escogió, no nos salvó para que disfrutáramos mucho de los banquetes en los palacios celestiales y nunca nos íbamos a enfermar y nunca íbamos a ser glotones y podíamos dormir en los palacios celestiales por años, dormir y que a gusto y volar entre las nubes y visitar los planetas. Lo vamos a hacer, pero eso no es lo máximo. Lo máximo para nosotros es estar en el cielo, poder entrar al templo de verdad, al lugar santísimo de verdad y adorar a Dios, porque somos ahora en Cristo reyes y sacerdotes para Dios. Eso es el cielo. Eso de verdad es la gloria. Ahora, lo que quiero recalcar de la siguiente frase, la descripción nación santa, es que somos un pueblo, una pluralidad. Una nación no es una sola persona, son muchos ciudadanos, son muchos. Bueno, por supuesto, Dios nos escoge individualmente, personalmente, pero para ser parte de una nación, de un pueblo. Como vimos en esta mañana, Dios nos ha formado, nos ha programado de tal manera que no funcionamos bien sin los demás. Ejercemos nuestros dones, crecemos en virtudes al ritmo de todo el cuerpo de hermanos en Cristo. Y a lo último, parte de la gloria del cielo es estar en esa multitud innumerable, como dice en Apocalipsis 7, de hermanos y hermanas que no conocemos, los hermanos que están sufriendo mucho en Brasil, los hermanos que están sufriendo mucho en la India. No los conocemos, pero parte de la gloria de Dios es que en este día nos vamos a conocer. Y podemos decirle a ese hermano de la India, lloré por ustedes. Y estamos adorando al Dios que nos escogió y nos salvó por toda la eternidad. Y eso va a ser parte de esa alegría y de la gloria del cielo. Ahora, noten que dice que ya somos una nación santa. Real sacerdocio, nación santa. Es decir, ya delante de Dios, para Dios, ya estamos separados. Ya estamos consagrados a Él por la cruz, como nos dice en Hebreos. Ya Cristo nos santificó una vez para siempre. Y esto, hermanos, es lo que nos motiva, nos energiza a la santidad práctica. Ya no hablamos como antes, ya no tomamos como antes, ya no nos vestimos como antes. Ahora somos santidad a Jehová. Y el punto aquí es práctico y muy dinámico. Podemos ser santos porque Dios nos hizo parte de la nación santa. Ojalá que me explique bien en este punto. Porque hay muchos cristianos que quieren ser santos para ser parte de la nación santa. Y el orden está invertido. Porque somos una nación santa. Podemos ser santos. Dios nos ayuda a ser santos. Por eso envía su Espíritu Santo para santificarnos. Esa es la gloria de la santificación de Dios. No será ese tu problema. Y Dios no te está ayudando porque tú te estás esforzando tal vez a ser salvo por tus buenas obras o tal vez a ser santo por tus esfuerzos sin la ayuda de Dios, sin la base de Dios, que Él ya nos santificó en Cristo, ya nos hizo una nación santa. Este es un punto que muchos cristianos pierden y el diablo es muy astuto en esto. Sí, debemos esforzarnos por ser santos, claro. Sí, debemos hacer buenas obras, claro, por supuesto. Pero no hacemos buenas obras para ser salvos, por supuesto que no. Y no hacemos buenas obras por nuestros propios esfuerzos y logros para ser santos por nuestros propios esfuerzos y logros. No, porque somos santos, podemos ser santos. Parece una redundancia, una paradoja, ¿verdad? Pero es la verdad, porque somos santos delante de Dios. Podemos ser santos. A los que apuntan, pueden escribir ahí el texto de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Quieres ser santo? Ve a la cruz. Dios nos hace santos en Cristo y por eso podemos ser santos. Por eso podemos depender del Espíritu Santo. Por eso Dios nos ayuda a ser santos. Muy bien, la última frase de esta gran descripción nos lleva a la cruz una vez más. Un pueblo adquirido por Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Fue en la cruz que Dios nos adquirió. Ahí nos compró con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, somos un pueblo muy valioso para Dios. Si me permiten las palabras, Dios invirtió la preciosa sangre de su Hijo en nosotros. Y por eso nos cuida, por eso nos protege, por eso nos ayuda, por eso nos lleva al cielo. Y por eso nos asegura que todo su pueblo será santificado y llegará a la gloria. Ahora, la palabra adquirir aquí es una palabra peculiar. Podemos nosotros ir a una joyería y comprar algo para nosotros, comprar algo para la familia, comprar algo para otra persona, un anillo de compromiso para una señorita en Nogales o un collar o un reloj, etc. Pero también podemos ir a la joyería para comprar específicamente algo para nosotros mismos y no para ninguna otra persona. Nada más para nosotros, lo que vamos a usar nosotros. La palabra que usa el apóstol aquí connota eso. Adquirir algo para sí mismo y no para ninguna otra persona. Somos un tesoro especial para Dios. Para su gloria personal, Él nos adquirió, Él nos compró para sí mismo. Y esto nos lleva al siguiente punto principal. En estos versículos nos encontramos con un gran contraste, nos encontramos con una gran descripción Y en tercer lugar, nos encontramos con el gran propósito de Dios al hacernos su pueblo. El gran propósito de Dios para hacernos su pueblo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios al escogernos? Al hacernos reyes y sacerdotes, al hacernos una nación santa. Y sobre todo hay que pensar aquí, ¿cuál fue el propósito de Dios al adquirirnos a costa de la sangre de su Hijo? Y la respuesta es para que anunciemos sus virtudes. O como se traduce la misma palabra en 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 3, para que anunciemos sus excelencias. En otras palabras, el propósito de Dios al salvarnos es que anunciemos, que proclamemos por todo el mundo qué tan grande es Él, qué tan sabio, qué tan compasivo, qué tan justo, qué tan santo, qué tan misericordioso, qué tan soberano, qué tan poderoso, qué tan infinito, qué tan inmenso, qué trascendente es nuestro Dios. Como cristianos, anunciamos esas virtudes de Dios, por supuesto, por mucho agradecimiento. Y qué gran agradecimiento debemos de tener por habernos escogido, por habernos hecho reyes de sacerdotes, por hacernos una nación santa y por adquirirnos a costa de la sangre de su Hijo. Es cierto esto. Y por supuesto lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Y cantamos esto y enseñamos esto a otros. Pero hermanos y amigos, esto es de todos los días, con todo nuestro ser, con todo lo que hacemos. Por ejemplo, al hablar la verdad, nosotros estamos anunciando Dios es justo, Dios es santo, Dios es puro. Al trabajar honestamente, dar 100% de nuestro tiempo al patrón, anunciamos que Dios es omnipresente. Al tratar bien a la esposa, al tratar bien al esposo, a los hijos, a los padres, anunciamos que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es paciente. Al honrar y obedecer a nuestros padres, nosotros anunciamos que Dios tiene la autoridad, que Dios tiene el poder, que Dios tiene la soberanía. Al tener nuestros cuartos ordenados, organizados, limpios, anunciamos que Dios es un Dios de orden, de belleza, de perfección. Pero sobre todo, al compartir el Evangelio, nosotros anunciamos qué tan justo es Dios, qué tan sabio es Dios, qué tan misericordioso es Dios, que de verdad Dios es amor. Es lo que debemos hacer. Como cantamos, ¿verdad?, el himno, y lo vamos a cantar a terminar el culto. La palabra de Dios que proclamamos y anunciamos el Evangelio. Ahora, la descripción de Dios en este versículo nos motiva mucho a anunciar sus virtudes. ¿Cómo describe a Dios el apóstol Pedro? El apóstol bien pudiera haber dicho, para que anuncies las virtudes de Dios. Pero describe a Dios como aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Has reconocido esto en tu vida? ¿Has reconocido que antes estabas en tinieblas? De verdad, tinieblas como en la plaga de Egipto que no podían ver sus manos. Tinieblas de verdad de ignorancia, oscuridad, en tinieblas de tus pecados, en un calabozo subterráneo, en las adicciones diabólicas a toda clase de pecados posibles. De esas tinieblas, nos dice aquí el apóstol, Dios nos llamó y nos llamó eficazmente, nos libró del poder de las tinieblas a su luz admirable. Y es otra cosa que debemos reconocer. lo feo, lo terrible, que eran las tinieblas en que estábamos antes, ignorando a Dios, sin Dios en el mundo, en nuestros pecados, en nuestras maldades, que nos hundían en el abismo eterno. Pero ahora Dios nos llamó eficazmente y nos sacó a la luz admirable, gloriosa luz de Dios, como dice un himno. Esto es conocimiento, vida, alegría, libertad, transformación. Y Dios hizo esto por pura misericordia, pura compasión. Nada de nosotros. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo leímos el domingo pasado, pero vale la pena leerlo en 2 Timoteo capítulo 1. Leemos estas palabras. 2 Timoteo el capítulo 1 y el versículo 9. 2 Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 9. Voy a comenzar a leer en el versículo 8. 2 Timoteo 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo mismo que acabamos de ver, ¿verdad? Y es por pura gracia y pura misericordia que Dios nos llamó. Y esta enseñanza nos lleva al último punto principal de nuestro pasaje. Tenemos un gran contraste, tenemos una gran descripción, tenemos una gran razón y un gran propósito. Y en último lugar, tenemos la gran razón por la cual Dios nos hizo su pueblo. La gran razón por la cual Dios nos hizo su pueblo. 1 Pedro, el capítulo 2 y el versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué hizo Dios todo esto por nosotros? ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué nos exaltó a ser reyes y sacerdotes? ¿Por qué nos hizo parte de su pueblo? ¿Por qué el sufrimiento de su Hijo en la cruz? Porque tuvo misericordia de nosotros. Inmensa misericordia. Dios, aprendimos esto en este versículo tan difícil. Dios no tuvo misericordia de unos. Los dejó que siguieran en su camino al abismo eterno de destrucción. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos escogió y nos llamó por pura misericordia. Nos hizo parte de su pueblo por pura misericordia. Es entonces que entendemos esos versículos de Romanos 9. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, hermanos y amigos, si esto es cierto, y lo es, número uno, vivamos conforme a la realidad de la descripción de Dios en Cristo. Vivamos conforme a esta realidad que nosotros hemos sido escogidos de Dios, que somos reyes y sacerdotes para Dios, que somos una nación santa, que fuimos un pueblo adquirido por Dios. Si reconocemos esta realidad, tendremos una autoestima muy alta. Esta es la autoestima bíblica y real que puede levantarnos del pozo de la desesperación y depresión en que estamos. La autoestima bíblica nos dice, Paco Orozco, delante de Dios. Tú eres un escogido, un rey y sacerdote. Eres un ciudadano de la nación santa. Eres parte del pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Eso me debe levantar y te debe levantar a ti, hermano, que sufres en estos días. Número 2. No vivamos conforme al otro tiempo. No vivamos conforme al otro tiempo. Para el cristiano hay un antes y un después. Nuestra elección, conversión y santificación nos lleva a vivir de una manera diferente. Es por eso que el apóstol Pedro lo dice con palabras muy feas en 1 Pedro, el capítulo 4 y el versículo 3. 1 Pedro 4, 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A eso les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tiempo pasado. Debemos de vivir de una manera diferente. ¡Basta el tiempo pasado!, nos dice el apóstol Pedro. Muy bien, número 3. No nos desesperemos ante las angustias y fuegos de prueba de esta vida. No te desesperes en estos días de angustia, de enfermedad, de prueba de fuego, como dice el apóstol en el capítulo 4 y en el versículo 12. Y ese es el contexto de nuestro versículo. De esto se trata, 1 Pedro, de los sufrimientos del cristiano. Pero Pedro nos dice en ese contexto, somos escogidos de Dios. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Somos parte de una nación santa. Fuimos adquiridos por Dios. Entonces, eso nos va a ayudar a sobrevivir. Eso nos va a ayudar a vencer todos los obstáculos y todas estas pruebas, sabiendo que son parte del plan de Dios para sus escogidos en Cristo. Claro que Dios nos va a ayudar y por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Número 4. Anunciemos las virtudes, las excelencias de nuestro Dios. Anunciemos las virtudes, las excelencias de nuestro Dios. Por eso nos escogió Dios, por eso nos salvó Dios. Algo muy, muy práctico. Medita en esta semana en alguna virtud de Dios y compártela con algún hermano, con algún amigo. ¿Bien? Medita en alguna virtud de Dios en esta semana. No le robes la virtud que usa mucho el hermano Orozco. ¿Cuál es la virtud que usa mucho el hermano Orozco? Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Vamos a usar otra. Va. Piensen en otra. Y de alguna manera en un WhatsApp, un breve WhatsApp o en alguna promesa, compartan con un amigo, compartan con un hermano. Para eso nos hizo Dios. Así nos edificamos. Así glorificamos a Dios. Y por supuesto, comparte con tu voz, pero también con tu personalidad, con tu vida diaria, esas virtudes de Dios, como ya vimos. En último lugar, en quinto lugar, esperemos ver la luz admirable. Esperemos ver la luz admirable. Mas vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Ya tenemos cierta luz. Por supuesto, tenemos la Biblia y como cristianos podemos entenderla. Dios nos ilumina. Tenemos la luz del Evangelio. Tenemos algo de la luz de Cristo. Pero al final, en el cielo, es cuando tendremos lo que los teólogos llaman la visión beatífica. Es decir, esa visión que nos va a cambiar, que nos va a transformar a la gloria de Dios. Esperemos ver la luz admirable en el cielo. Dios nos llama, por eso nos crió, por eso nos escogió, por eso nos salvó, para que estemos en esa luz admirable por el resto de la eternidad, glorificándole a Él. Él es la luz admirable. Oremos al Señor. Una vez más, Señor y Padre nuestro, damos gracias, te adoramos, bendecimos su nombre por el Evangelio. Increíble, en las tinieblas, la oscuridad a la cual nos llamaste, a tu luz admirable. Te pedimos por los méritos de Cristo que por tu Santo Espíritu inyectes estas lecciones a nuestras vidas, especialmente en estos días, Señor. Anímanos, motívanos, energízanos para que anunciemos tus virtudes en nuestra vida, en la práctica, en la vida diaria. Gracias por tu gran misericordia, por tu compasión y por tu amor. Danos descanso, consolación, calma, sabiendo que tú nos has escogido en Cristo. Nada de nosotros nos has llamado en Él. Pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que nos veamos como reyes y sacerdotes para Dios. Que ofrezcamos esos sacrificios espirituales a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos veamos como parte de esa nación santa, esa innumerable multitud en toda clase de naciones y tribus y lenguajes que te adoraremos al final, como ese pueblo adquirido por Dios. Gracias, Señor. Pido, Señor, que nos despidas en tu amor, en tu compasión, en tu paz en Cristo. En su nombre te lo pedimos.